crono individual. El sistema de puntos hace que los mejores corredores españoles hayan renunciado a participar con España en Australia.
Esto es lo esencial. Deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Madrid en agosto. No todos pueden decir lo que es disfrutar de agosto en Madrid, pero si por trabajo o vacaciones estás en Madrid, no puedes dejar de venir a Atrapallada, un clásico de la auténtica y verdadera cocina gallega en la capital. Su pulpo, sus arroces, sus mariscos y qué postres. En Paseo de las Acacias 12, junto a Embajadores. Atrapallada. Déjate seducir.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 de la tarde, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3, ahora de gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas, Corrochano, ¿cómo estás?
¿Qué pasa por tu cabeza este lunes, Pedro?
Bueno, pues pasa el tenis, ¿no?
Carlitos Alcaraz.
Y no solamente Alcaraz, el tenis español en general, que ayer estuve contando, por ejemplo, desde el año 93, es decir, los últimos 30 años, qué países habían conseguido más Grand Slam en el tenis individual masculino. Y evidentemente es España, con 28 títulos por delante de países como Estados Unidos, Serbia, Suiza, tal. O sea que el tenis español, gracias a todos estos chicos, es la primera potencia del tenis.
O sea, como no tienes suficiente con hacer palitos en el fútbol, haces palitos en el tenis, ¿no?
Son inquietudes que tengo de vez en cuando. Yo me puse a contar eso.
Entonces, ¿qué preguntamos esta semana?
Pues tiene que buscar los oyentes esta semana un tenista español, un tenista varón, un chico.
Un hombre tenista español.
Que son los protagonistas en estos 30 años. Y es un tenista que nunca ganó ningún Grand Slam, ni nunca consiguió grandes resultados en los grandes torneos, pero es uno de esos que hicieron esa armada tan conocida en el mundo entero.
O sea, por ejemplo, un amigo de Angelito, Nico Almagro, ¿no? Por ejemplo, podemos poner, ¿no?
Hombre, por supuesto, sí.
Murciano
sí.
También.
Murciano. Nunca ganó un Grand Slam. Nunca tuvo grandes
como
resultados.
Como sea, tienes que cambiarlo ya.
Pero no es.
Has dicho de los últimos 30 años, ¿no?
Sí, claro.
Vale, perfecto. Muy bien, buscamos, viendo lo que ha hecho Charlie, Carlitos, Carlos, Don Carlos, un tenista español que no ha ganado un Grand Slam. Has dicho, no ha ganado un Grand Slam y...
Que no ha tenido grandes resultados.
Y no ha tenido grandes resultados. Que hay otros que han estado a la sombra de los grandes españoles. Muy bien, Pedro. Hasta mañana. Un abrazo.
Hasta mañana.
Producto del tiempo de juego, pues sí, el final del partido y la alegría de que ver ganar a Carlos Alcaraz.
Yo creo que hay deportistas que te traen hacia un deporte. Y este mola mucho sus partidos. Es que molan mucho. No es una cosa normal. Aparte ya de que la alegría que tengamos de que haya ganado y el más joven de los tiempos, de número uno del mundo. Es que su manera de jugar es muy... Te contagia.
Es que los que hemos jugado a este deporte, en el vestuario uno siente cuando hay uno diferente, se siente.
Es esto lo que digo.
No se sabe por qué, no solo es que gane, o es la forma de ganar. Cuando tenía 16 años ya se veía que era diferente. Le hace estar en otro nivel de jugadores.
Es un poco irreverente en la forma de jugar, contracultural, distinto a nada, cuadriculado.
Sí, echado. No, es un...
Echado para adelante, pero no que te molesta. No es la chulería esa que dices que este tío que sobra va, ¿no? Es otra cosa, es una frescura única, ¿no?
Tiene esas dos cosas del el caballo desbocado, pero luego tiene lo que me gusta llamarle a mí esa humilde soberbia, ¿no? Hay que ser medio humilde, medio soberbio para ser un gran campeón en un deporte individual.
Yo quiero recordaros que hace 2 años aproximadamente todos decíamos que nos venía un nubarrón negro en el mundo del tenis.
Sí, que Angelito
porque nadie veía...
Cómo me gusta Tomás Carbonell comentando el tenis en la cadena COPE. Bueno, Carlos Alcaraz, gran noticia, hay que escuchar esta noche el partidazo. Y ahora la pregunta que hacemos en @deportes COPE, Daniel Asenjo.
Preguntamos hoy, Corro, por Vinicius, si provoca o le provocan. Estamos cerquita Vinicius. De 2.500 votos y de momento el 52% dice que Vinicius provoca.
Provoca Vinicius para el 52%. Bueno, lo hablamos en el 106.3.
Mira qué cara tienes, que te va a dar algo. Estresado, cabreado, estás que no pegas ojo por el dichoso inquilino. Oye lo que te pierdes. Practica el tranquiler. Tú no te preocupas de nada. Te buscan el inquilino, te pagan ellos aunque no pague el inquilino, te resuelven todos los problemas que puedan surgir y tú a vivir que son 2 días. ¿Te ha gustado la idea, eh? Agencia negociadora del alquiler. Llámales 920-2011. ¿Pero para qué están los amigos? 920-2011.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. If you're gonna let me down gently, don't pretend that you don't want me. Our love ain't water under the bridge. If you're gonna let me down gently, don't pretend that you don't want me. Our love ain't water under the bridge.
Cogió su primera raqueta cuando era solo un niño. Ahora acaba de ganar el Open USA. Lo sé. Bueno, si escuchas esto, pues crees que te voy a hablar a continuación de Carlos Alcaraz, uno de los protagonistas del día, tras haber conseguido el número uno del tenis, situarse en lo más alto de la lista ATP, tras ganar ayer ese abierto de los Estados Unidos. Pero mira por dónde no. De Carlos Alcaraz ya hemos hablado a lo largo de este mediodía. Y ahora de quien te voy a hablar es de otro español, de Martín de la Puente. Está viviendo una de esas situaciones que si se planean, la verdad, no salen. Digamos que está compartiendo victoria con Carlos Alcaraz. La diferencia está en que Martín lo ha hecho en la categoría de tenis adaptado. Desde pequeño va en silla de ruedas, ahora te cuento el motivo, y ahora acaba de ganar, como ha hecho Carlos Alcaraz también, el Open USA, y lo ha hecho en dobles. Este era el momento de la victoria este pasado sábado.
Martín de la Puente and Nico Pfeiffer.
Pues Carlos Alcaraz y Martín de la Puente. Carlos, sí, Martín, Martín y Carlos. Qué coincidencia, ¿eh? Los dos han ganado el mismo título en categorías diferentes y con un día de diferencia. Si te metes en su perfil de Twitter, en el de Martín de la Puente, pues le puedes ver en una foto con Carlos Alcaraz. Han estado, claro, han estado esta semana en el mismo estadio, han coincidido en los vestuarios. Emociona ver a los dos sonriendo, dos grandes luchadores que vuelven a España con el abierto de Estados Unidos. Uno murciano y el otro vigués. Ayer mismo Martín pudo disfrutar de ver en el público, en la grada, entre el público, esa gran final en la que venció el murciano Carlos Alcaraz. No pudo ver todo el partido porque regresó a Barcelona, desde donde nos escucha en este momento. Martín de la Puente, buenas tardes, Martín.
Muy buenas tardes, chicos, ¿cómo estáis?
Bueno, lo primero, enhorabuena por lo tuyo, que también tiene un mérito enorme.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
Bueno, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás viviendo este momento? No sé si, como si fueras el protagonista también de una película.
Sí, la verdad, no esperaba para nada este logro. Si es una película, ojalá que sea un gran comienzo como este, ya no solo por mí, sino por el tenis español, tanto Carlos como otro Martín que consiguió el título de junior. Hemos estado, yo creo que esta semana, sublimes y muy, muy feliz por el título. La verdad, sigo sin creérmelo. Estoy ya en Barcelona, de vuelta a Estados Unidos, y sigo sin creerme que lo hayamos logrado.
Bueno, decíamos, contábamos que este fin de semana tú también has conseguido el abierto de los Estados Unidos en la categoría de dobles, en la modalidad de silla de ruedas. Tu compañero no es español, Martín.
No, la verdad teníamos planeado jugar con Dani en el USA Open, pero la verdad con su lesión de la muñeca pues no estaba claro que fuese a acudir, entonces me dio pista libre para buscarme un poquito la vida y quedé con Nico Pfeiffer, un jugador muy muy experimentado en el circuito y la verdad que salió bastante bien la semana.
Oye, Martín, queremos conocer un poco tu historia, porque a los 8 años te amputaron el pie izquierdo como consecuencia del síndrome de Proteus, la enfermedad rara que te diagnosticaron con solo 2 añitos. Ahí te dijeron que tenías que ir en silla de ruedas y creo que tú al principio no querías oír hablar del tenis.
Sí, no, realmente en Madrid me diagnostican el síndrome de Proteus. En Galicia, la verdad, desconocían de qué se trataba. Y en La Paz me dijeron que se trataba de esta enfermedad, que estaba asociado al crecimiento de los huesos y que a medida que fuesen pasando los años, pues me tenían que hacer bastantes intervenciones quirúrgicas en las piernas, en los brazos, pues con varias deformaciones, etcétera. Y la verdad, con 8 años, cuando me amputan el pie, pues no me espero que no era realmente consciente de lo que iba a cambiar mi vida. Mis padres me lo explicaron, obviamente, antes de entrar a quirófano, pero yo con 8 años pues no pensaba que ahí mi vida iba a dar un cambio muy grande. y la verdad, pues ahí las operaciones fueron a más y he tenido 15 operaciones en 16 años y la verdad que ha habido una infancia bastante con bastantes momentos por el hospital. Y la verdad, cuando yo siempre fui bastante deportista, yo soy bastante futbolero y siempre quise jugar al fútbol, pero con una pierna la verdad era bastante complejo y me presentaron bastantes deportes, o sea, me hicieron probar muchos deportes. Mis padres querían que probase muchos deportes y probé natación, waterpolo, baloncesto y ruedas. Y mi hermano que jugaba al tenis, pues consiguió un contacto que me presentó ahí a Álvaro Illobre, que es un jugador de tenis gallego en silla de ruedas, y me introdujo un poco el tenis en silla. Y como tú dijiste, la primera vez que me monté en la silla de ruedas, dije, aquí no se monta ni Rita, yo esto es un sofá con ruedas, esto no es tenis, esto no es deporte. Y me confirmaron, o sea, me convencieron un poquito ahí que me lo iba a pasar bien. Yo me moví bastante rápido, lo disfruté, me gustó, y ahí empezaron, yo creo que los primeros momentos con él, los primeros tomas de contacto, yo creo, con el deporte adaptado. Y de ahí, pues, a torneos nacionales, a pequeños torneos de clubes. Después me dijeron que había un circuito internacional con más de 150 torneos en el mundo y con un ranking internacional, con los cuatro Grand Slams que se jugaban también, con todo. Y ahí yo creo que mi apetito y mi hambre de deporte y tenis en silla, pues, se hizo enorme, y de ahí hasta Nueva York.
Oye, Martín, hoy estamos hablando de sueños aquí en Mediodía Cope, porque escuchábamos antes, pues, a un jovencísimo, bueno, a un niño, Carlos Alcaraz, que decía que su sueño era ganar Roland Garros. Todavía no lo ha ganado, pero está en el número uno de la ATP. Y vamos, si sigue con esta trayectoria y con este tenis que está demostrando, pues llegará muy pronto esa victoria en Roland Garros, pero de momento, bueno, pues es el número uno del tenis y ha conseguido también ese abierto de los Estados Unidos. Ya que estamos hablando de sueños, ¿cuál es el tuyo?
Pues, obviamente, llegar a uno es un sueño. Conseguir el número del mundo es algo que me encantaría. Personalmente, por el sacrificio, por todas las horas invertidas y dejadas en la pista de tenis, por algunos momentos y los malos, y también ganar Grand Slam. La verdad, los Grand Slam son algo que a los tenistas nos vuelven locos. Ojalá que ese sea el primero de muchos, para no solo para mí, también para Carlos, para que sigan también un montón para Rafa y para todos los españoles. Y la verdad, yo creo que si tuviese que quedarme con algo es con victorias en Grand Slam y el número uno del mundo. A mí la verdad me ocupa bastantes sueños por las noches.
Pues Martín de la Puente, que tus sueños se hagan realidad, eso significará que ganarás otro Grand Slam. Te lo deseamos de corazón y si es así, ten por seguro que volveremos a hablar contigo. Martín, toda la suerte del mundo. Enhorabuena, disfruta de este gran éxito.
Muchísimas gracias. Un abrazo a todos, chicos.
Bueno, 3:38 de la tarde. No todo el mundo puede decir que ha tenido una conversación con la reina Isabel II de Inglaterra. Uno de los pocos que, sin embargo, sí que puede presumir de ello es Luis Fernández Uriel. Y te preguntarás, bueno, ¿y quién es este hombre? ¿Y por qué ha conversado? ¿Por qué ha hablado con la reina? Pues Luis era alcalde de Teruel en 1998. Ya sabes que allí está la leyenda de los amantes de Teruel, Isabel y Diego. Bueno, pues a este alcalde se le ocurrió que podía hacerle un regalo muy especial, un regalo a Isabel II por su 50 aniversario de bodas con su marido, con Felipe de Edimburgo. Fue un 28 de mayo de 1998. Ese día, nuestro alcalde llegó al Palacio de Buckingham. En sus manos llevaba el regalo a la reina, la medalla de oro de los amantes. Un momento único que recuerda como si fuera ayer, pero del que han pasado ya 24 años. Luis todavía conserva un par de fotografías de aquella recepción, de aquel momento, que hoy esas fotos pues tienen un valor todavía más que antes. Con el alcalde de Teruel en aquellos años, vamos a hablar a continuación con Luis Fernández Uriel. Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, Luis, ¿cómo fue ese encuentro? ¿Cómo era la reina a la distancia corta?
Pues bueno, yo lo he dicho alguna vez que con todo el protocolo de llegar desde la Embajada de España, que en aquel Bentley, en aquel coche inmenso con la bandera española, y que te formase la guardia de Buckingham y poner los nervios, porque, bueno, quiere decir que uno no está acostumbrado a estas cosas, como alcalde de la ciudad de Teruel, y aparte llevando el peso de mi ciudad detrás, claro, porque yo no valgo nada, pero mi ciudad vale mucho, es muy importante. Bueno, pues el caso es que iba con manojo nervios. Pero mira, fue entrar en la sala con el embajador de España en aquella época en Inglaterra, que era don Alberto Baza, luego jefe de su majestad, y con el edecán de la reina, entrar en la sala donde nos esperaba su majestad. Oye, pues eso que dice su serena majestad, pues la verdad es que me dio serenidad y realmente me encontré tranquilo delante de ella y me atreví a leer, a decir un pequeño discurso que tenía preparado, que me había preparado un amigo que era profesor de inglés, un discurso en inglés, que realmente lo que más asombroso es que me entendió su majestad. En fin,
le qué dije, bueno, pues, oye, claro, Luis, ¿tú hablas inglés?
Nada, yo
o sea, español, te preparaste ya
sabes, el discurso. Es un ser que nace y muere, y en ese espacio de tiempo trata de aprender inglés. Pues bueno, yo soy un español más, y la verdad es que mi inglés es fatal. Bueno, pues el caso es que este vecino amigo mío me preparó un discurso en inglés, y yo pregunté al embajador si podía decírselo a su majestad. Me dijo que sí, y se lo dije, y le dije, bueno, todas las cosas que nuestra amante de Teruel, la protagonista de la historia de los amantes, de la cual le dábamos la medalla, también se llamaba Isabel, y que, bueno, pues entre otras cosas le dije que cuando pasasen otros 25 años, otro alcalde le llevaría la medalla de platino. Y bueno, pues el caso es que casi,
porque hubiera sido el año que viene, claro.
No, porque se murió antes don Felipe, el marido se murió antes, con lo cual no era ya no estaba 25 años casado, pero le faltó poco, 23 años han pasado, y me acuerdo que las últimas palabras, las palabras que me dijo su majestad era 25 years are too many years, ¿verdad? ¿Me ha entendido? Asombroso, desde luego. Bueno, y el caso es que aquello fue una casualidad histórica. El Centro de Iniciativas Turísticas de Teruel concede la medalla de plata a aquellos matrimonios que cumplen 25 años de casados, y la de oro a 50 años. Y siempre busca gente famosa. Claro, encontrar famosos que lleven casados 50 años es complicadísimo.
La reina de Inglaterra y poco más.
Y poco más. El caso es que yo se lo dije al presidente de este centro, pues demándaselo, pero bueno, pensando que no sería ni caso. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que al cabo de un mes, una carta de Buckingham de su majestad, bueno, en nombre de su majestad, diciendo pues que le hacía mucha ilusión, que estaba encantada con el regalo. No es un regalo, es un nombramiento. Bueno, pues automáticamente se me ocurrió decirle que a su majestad iríamos a llevársela personalmente. Un error, porque teníamos que haber dicho: su majestad, venga a Teruel y le daremos la medalla. Un error. Pero en fin, bueno, el caso es que dijimos que íbamos a Buckingham, y efectivamente, a los 15 días, en una llamada del embajador de Inglaterra en España, diciéndome que su majestad nos daba audiencia en Buckingham a las, no sé, a las 12 y 10, un día, no me acuerdo qué día era, y es precisamente 12 y 10, poco más de acabar el cambio de guardia de Buckingham. Uh-huh. Con lo cual, aquí yo estaba de gente hasta arriba, llegamos con el Bentley de la Embajada de España, con la bandera de España, nos llevaba matrícula, ponía Spain, y bueno, pues, para mi sorpresa, cuando me bajo del coche que iba, pues ya te digo, pues en otro mundo que no era el mío, y me forma una compañía de esos tres coros altos, me presentan armas, digo, chico, que tampoco es para tanto. Y yo vengo de... Bueno, el caso es que yo iba, te digo de corazón, no por mí, porque yo no valgo nada, pero mi ciudad vale mucho, iba como un manojo de nervios.
No me extraña.
Y fue entrar en la sala donde estaba su majestad. Oye, inspiraba confianza, inspiraba simpatía. Era otra cosa.
Es que dicen que sí es verdad que a lo mejor la podíamos ver en sus apariciones públicas un tanto fría, pero dicen que en la distancia corta pues era una mujer muy simpática, además, muy divertida, habladora.
Muy simpática, entiéndeme. Uh-huh. La diferencia del idioma es total. Vamos, yo hablo muy mal el inglés y me imagino que su majestad no habla español, o por lo menos no lo sabía. Pero daba un aspecto... Bueno, yo me imagino que su majestad estaba acostumbrada tantos años a aguantar a pesados como yo en recepciones, claro, eso es un poco su trabajo, ¿no?
Pues Luis Fernández Uriel, la verdad que es una experiencia, es una historia extraordinaria, que nos has contado con mucho sentido del humor. Nos ha encantado escucharla, el que fuera alcalde de Teruel, que entregó esa medalla ni más ni menos que a la reina Isabel II de Inglaterra. Él sí que pudo, puede decir que conoció a la reina de Inglaterra. Luis, un placer charlar este ratito contigo.
Bueno, muchas gracias.
Ha sido muy amable. Bueno, pues a esta hora, a las 3 y 45 minutos de la tarde, precisamente seguimos hablando de la reina de Inglaterra, porque allí siguen los actos, sigue ese protocolo tras su fallecimiento. El rey Carlos III se encuentra ya en Escocia, en Edimburgo, donde esta tarde quedará instalada la capilla ardiente de la reina, concretamente en la catedral de St. Giles, donde se espera una despedida por parte de los escoceses, una despedida multitudinaria. Enviada especial de la cadena COPE, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Hola de nuevo, Pilar.
A punto está de abrirse ya esa capilla ardiente, ¿no? En un ratito.
Sí, van a ser las 6:30, hora española aproximadamente. Ahora te aseguro que todo el país tiene el aliento contenido porque estamos viendo por primera vez a Carlos III delante de su madre. El féretro avanza lentamente por la Milla Real, por la gran calle, preciosa calle, por otra parte, que atraviesa Edimburgo y que une el palacio con la catedral. Detrás va Carlos, pero van también sus hermanos, vestidos de uniforme militar con todos los galones, incluida la princesa Ana, no Andrés, que va de traje y corbata, y no hemos identificado a Harry. No te puedo decir si está o no está. Desde luego las cámaras aparentemente no le están enfocando, pero es un momento de luto. Por primera vez les vemos sufrir, aguantando al tipo, obviamente. Pero hay silencio en Edimburgo y el resto del país está pegado a las pantallas. Habíamos visto el féretro de la reina, habíamos visto al rey Carlos, pero no juntos. Y esta tarde es quizás el primer llanto colectivo. Esta mañana en el Parlamento, lo contabas antes, Carlos III ha escuchado cantar por primera vez el God Save the King. Lo habíamos oído, pero él no estaba delante. Y ahora, en apenas unos minutos, a las 4 de la tarde, hora española, va a empezar ese servicio religioso, el primero que se oficia con Isabel II delante.
La verdad, Paloma, que estoy viendo la imagen que estás describiendo perfectamente y es bastante emocionante ver, pues, claro, todos esos rituales, esos protocolos, ¿no? Esa solemnidad que tienen siempre los británicos en sus ceremonias, también en las ceremonias de despedida, como es esta, en la que, como decimos, estamos contando el féretro de la reina Isabel II, abandonado ya el palacio de Holyrood, la residencia real en Escocia, y está recorriendo las calles de la capital escocesa para llegar a la catedral de St. Giles, acompañada pues por una multitud que está aguardando en silencio el paso de esa comitiva y acompañada también por su hijo, como decía Paloma, esa primera imagen que vemos del rey ya, Carlos III, acompañando el féretro de su madre. Es un recorrido, nos decías, que es la milla, ¿cómo lo has llamado, Paloma, la milla?
La Milla Real, de Royal Mile. Si nuestros oyentes han estado en Edimburgo, pues seguro que tienen en la mente que, digamos, el pico de la ciudad, el montículo, lo bonito, es el castillo y a su lado la catedral, o a sus pies la catedral, como quieras decir. Después atraviesas esta gran avenida y justo al otro lado está el Parlamento y Holyrood House, o sea, el palacio donde hemos visto cómo descansaba la reina, sus restos mortales estas últimas 24 horas, y el Parlamento. Entonces lo que están haciendo es dirigirse a la otra parte de la ciudad, donde veremos desde luego unas imágenes preciosas, porque la catedral de St. Giles o de San Egidio se puede traducir de las dos formas, o San Egidio o San Gil, según te guste más, pero esa catedral es imponente, y el castillo a su lado ya ni te cuento. Así que, bueno, ves los tartanes, esa tela de tartán, esos uniformes escoceses, las gaitas. Era precioso escuchar, cuando salía de Balmoral, a un gaitero. Después supimos que era su gaitero, el que ella escuchaba con especial predilección, y las canciones de la gaita que a ella le gustaban más. Es que Valmoral era su refugio. Entonces, aquí no solo ella conocía a los trabajadores de la casa, sino a los guardeses, a los hijos de los guardeses, a los nietos de las primeras doncellas, porque son 70 años de reina, pero otros 26 de hija de rey, o casi. Y Valmoral era, de alguna forma, el lugar donde Isabel podía ser madre, esposa, abuela. La criticaron mucho, recordarás, cuando murió Lady Di y ella se llevó a los nietos a Balmoral, a William y a Harry. A la larga, su hija Ana, por ejemplo, lo ha defendido públicamente. Todos vieron que hizo lo correcto, porque era el único lugar del mundo donde esos dos chicos, esos dos niños, podían sentirse a salvo. Esta tierra escocesa amaba a la reina Isabel, pero es que ella les ha devuelto de alguna manera el último regalo, que es el aluvión de ingresos para una tierra donde el turismo está mellado.
Así que una tierra que se va a poder despedir de la reina cuando se abra esa capilla ardiente. Nos decías, a partir de las 6:30 de la tarde, hora española, quedará instalada esa capilla ardiente en la catedral de St. Giles, y por allí pasarán, pues imagínate, multitud de escoceses.
De hecho, no está prevista cerrarla en toda la noche. Y mañana, ¿recuerdas que en el inicio, aquella famosa Operación Unicornio, ¿sí?, preveía que el féretro fuera trasladado a Londres en tren? Uh-huh. Bueno, pues se ha decidido que sea en avión para ahorrar tiempo y que dé
poder alargar
lugar
un poquito más
a más personas
ardiente
para poderse despedir de su reina. Es Escocia una tierra especial. Tienen un carácter diferente, muy diferente al de los ingleses, y tiene todo esto algo de poesía, que se les haya muerto allí. Quizás cambie también, por lo menos el futuro inmediato. Hay ahora mismo una adhesión a la monarquía y a todo lo que tenga que ver con la reina Isabel II, que les va a durar mucho, mucho tiempo, sino décadas.
Pues hoy son los primeros en despedir a la reina Isabel II de Inglaterra. Mañana, como nos está contando nuestra compañera Paloma García Ovejero, el cuerpo de la reina ya será trasladado a Londres y el miércoles se instalará allí una nueva capilla ardiente. Paloma, te dejamos al tanto de todo lo que ocurra. Gracias, compañera.
Seguimos hablando, Pilar. Gracias a ti.
Bueno, y el nombre del día es el de Carlos Alcaraz, el tenista murciano que con 19 años se ha convertido en el número uno más joven de la historia tras conseguir ayer el Open USA. Con 19 años ha conseguido cumplir su sueño desde que era niño. Y sobre esto os preguntábamos a vosotros hoy, los oyentes de Mediodía. ¿Habéis conseguido como Alcaraz los objetivos que os habíais marcado? ¿Has tenido siempre clara tu vocación y has luchado por ello? ¿Y qué nos han dicho los oyentes, Iranzu García?
Pues mira, Pilar, hay muy pocos que como Alcaraz consiguen cumplir su sueño, ¿no? Pero bueno, es que Paco es uno de esos afortunados. Este valenciano pues está muy ligado a su tierra y en esa unión con su sueño pues lo ha conseguido cumplir.
Pues sí, desde niño quise ser artista fallero y en eso estoy, haciendo fallas, que es lo que siempre me ha gustado y por lo que he disfrutado. Esto es un veneno que te entra a la sangre y bueno, llámese vocación, llámese como quiera, pero objetivo conseguido.
Bueno, pues qué bien que se puedan conseguir los objetivos. Es una suerte, porque sí, es verdad que los sueños, oye, no siempre se consiguen, pero siempre hay que luchar por ellos, ¿eh? No se consiguen, pero sí hay que perseguirlos y hay que poner todo nuestro interés y nuestro esfuerzo, por lo menos en intentarlo. ¿No nos da tiempo a nada más? Bueno, sí, vamos a saber qué nos van a acompañar, qué nos van a contar los compañeros de la tarde. Pilar Cisneros, ¿qué tal?
Hola, Pilar, ¿qué tal? Bueno, pues escuchaba atentamente lo que te estaba contando Paloma de, bueno, cómo son trasladados efectivamente los restos mortales de la reina ahora mismo hasta la Catedral de St. Giles en Edimburgo. Pero ¿qué está pasando ahora en Londres? Porque Fernando de Aro sigue en Londres para contarnos un poco cómo ha sido el fin de semana, transmitirnos todas las sensaciones y con tanta gente que ha hablado. Y además lo vamos a encontrar en una tienda de souvenirs típica londinense, porque se está preguntando si se ha cambiado ya el merchandising, si ya hay, por ejemplo, tazas del nuevo rey, Carlos III y Camila.
Ah,
y sobre
que sí,
todo,
seguro que sí,
si se están vendiendo o no se venden, que eso también es importante testarlo. Pilar, bueno, pues hablamos, cómo no, de todo esto dentro de un ratito también aquí en la tarde.
En unos minutos, a partir de las 4 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, que como acabas de escuchar, sigue allí en Londres.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Puede ser el primer Grand Slam para Alcaraz. Puede ser su primer número uno. Ángel García, Nueva York.
Empieza la gran final del US Open.
Todo deportista tiene un sueño. Y esos sueños solo los escuchas en COPE.
Hay tensión, hay tensión.
Sirve Carlos Alcaraz.
¡Otro ex, mano! Está llorando en Nueva York porque es el número uno más joven de la historia.
La cadena COPE contando en directo un momento absolutamente histórico.
Our champion, Carlos Alcaraz.
Tiempo de juego, el partidazo de COPE, la emoción del deporte,
la emoción de la radio.
¡Papá! ¡Ya hemos ayudado a Spider-Man! ¡Vamos! ¡Viuda Negra va a despegar!
Espera, hay que encontrar a Iron Man.
O mejor, vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
Pero si ya eres una hormiga.
Muy gracioso, papá.
Únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland Paris. Desde 138 euros por persona y noche en el Disney Sequoia Lodge con media pensión y entradas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Infórmate en tu agencia Halcón Viajes o Viajes Ecuador o en el 980-2020.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
El próximo miércoles, Herrera en COPE te dejará un buen sabor de boca en Las Villas de Madrid. Un apasionante encuentro de Carlos Herrera con los mejores productos y la gastronomía de Las Villas de la Comunidad de Madrid. Recuerda, el próximo miércoles, Herrera en COPE en Las Villas de Madrid. Todas distintas, todas únicas. Comunidad de Madrid.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abuelo, ¿podremos ir luego a jugar a Marte?
Cuando escuchas cosas como esta, algo falla. Si llevas audífonos y no funcionan como deseas, ven a Ural Centros Auditivos y nuestros expertos te asesorarán sobre la tecnología que mejor se adapta a ti. Pide cita en el 929 3078 y prueba nuestros audífonos gratis durante 15 días. Aural, conéctate a tu vida.
1244 elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña.
Cada día somos más hombres blandengues construyendo una masculinidad más sana, más fuerte. Blancos responsables, Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
1245 elefantes.
Si lo piensas, seguro que conoces a un todólogo. Esa persona capaz de recomendarte un palo de golf, un palo selfie y un palo de fregona en la misma tarde. Pues ponle a prueba. Pregúntale dónde va a caer el gordo de la lotería de Navidad. A ver qué te recomienda.
Incluso los que creen que todo lo saben, no lo saben. ¿Y si el gordo cae en tu lugar de vacaciones? No vuelvas sin tu décimo. Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Certezas, información veraz, y en eso estamos cada minuto.
Escucha esta tarde a Expósito. Desde las 7 todo pasa en La Linterna. Todo pasa en COPE.